Así que hoy el mensaje no necesariamente tiene que ver con el agradecimiento, pero por supuesto podemos estar agradecidos con Dios por este atributo que es de Él, y también este atributo que nos ha mostrado de una forma maravillosa, como cantamos anteriormente. Vamos a iniciar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 20-21 será el texto del cual vamos a partir en esta mañana. No es el único texto que vamos a ver, por supuesto, pero es un buen punto de inicio. Romanos 5, versos 20-21, para presentar el tema en el día de hoy. Pueden ponerse de pie una vez más y vamos a leer los dos versículos y después vamos a orar. Romanos 5, versos 20 y 21, dicen así: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, Señor. Yo, Señor, soy un siervo, pero necesito de tu unción, necesito de tu Santo Espíritu para poder ser de bendición a mis hermanos, Señor, con la palabra que tenemos por delante, Señor, el tema que vamos a analizar. Y por supuesto, Señor, siempre bajo tu voluntad deseamos exponer lo que está en tu palabra. Deseamos, Señor, captar estas verdades que alegran nuestros corazones, a los que hemos abrazado estas verdades. Gracias, Señor, porque tú ofreces, Señor, esta verdad a todo aquel que se acerca a la palabra de Dios. Y tú has provisto la manera en que todo ser humano puede ser reconciliado para contigo. Te rogamos, Señor, que así sea en esta mañana, que todos podamos decir amén a lo que estamos leyendo y a lo que vamos a ver en esta mañana. Bendice a los que están aquí presentes, también, Señor, a aquellos que están aquejados de salud. Restáurlos, Padre, los que están de viaje y algún otro contratiempo por el cual no pudieron llegar. Bendícelos también, Padre, y que pronto estén de regreso. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar hoy, mis hermanos, acerca del tema la gracia de Dios en la vida del creyente. Por supuesto, el tema de la gracia de Dios es un tema enorme en la palabra. Si hablamos del Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, cientos y cientos de versículos hablan de lo que es la gracia de Dios para uno. Así que vamos a enfocarnos mayormente en lo que el Nuevo Testamento nos tiene que decir acerca de la gracia, aunque en un momento dado iremos a ver algo en el Antiguo Testamento. Pablo en estos textos nos habla de cómo el pecado creció conforme entró la ley. Y esto entendemos de una forma muy básica cuando comprendemos el desarrollo de un niño. Un niño nace en este mundo inocente, sin saber qué es bien y qué es mal. No sabe, simplemente actúa en sus instintos, que a su tiempo se revela como instintos pecaminosos, ¿verdad? Cuando pega a otro niño, cuando es egoísta, cuando es impaciente, ¿verdad? Es fruto de lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero llega una edad cuando ese niño comprende que hay bien y hay mal. Hay leyes, hay pecado, hay castigo. Y conforme uno va aprendiendo más y más de la ley, se da cuenta más y más que ha cometido y está cometiendo pecado. Ahora, vamos a separarnos solo por un momento de la Biblia y pensar en reglas hechas por los hombres. No sé cuántos un día han indagado, pero cada municipio tiene sus códigos. Por los que hacen alguna construcción en su casa, tienen que aprender esas cosas, porque no sea que tú hagas algo contrario a lo que el municipio dice. Y no son cosas que uno sabría a menos que indague. Me acuerdo hace años estaba revisando unos códigos de la ciudad de Central Falls por algo que estaba haciendo, y me encontré con tantos códigos, con tantas leyes, que sí son leyes, según ellos las clasifican, que cada propietario tiene que tener en cuanto a su casa, cosa que se puede hacer y cosa que no se puede hacer. Bueno, esta es una pequeña confesión, pero actualmente nosotros estamos violando uno de los códigos de este municipio. Enfrente, en la entrada, el sábado pasado quitamos los números que están enfrente, que decía 161, la ubicación de este lugar, porque tenemos que poner el vinil, en fin, vamos a poner otro. Punto es, uno de los códigos de este municipio dice que cada propiedad tiene que tener la numeración de la casa. Y no solamente eso, los números tienen que ser de cierto tamaño, creo que son 2 o 3 pulgadas de alto y de ancho, o sea, algo muy específico. Ahora bien, si no sabía de eso, soy inocente, ¿verdad? Pensaría yo. Pero cuando uno va adquiriendo conocimiento de la ley, se da cuenta más y más que está en infracción, en violación de la ley. Regresemos a la Biblia ahora. Hay personas que no saben nada de la palabra de Dios. Pero luego cuando leen la Biblia, se dan cuenta por el conocimiento de la ley que están en violación de la palabra de Dios. Por lo general, las personas ni creen que el pecado, la soberbia es un pecado. No creen que es pecado enojarse y actuar en ese enojo. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de estas cosas. Por eso Pablo dice, la ley entró para que el pecado creciese. Entre más conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios, más y más te das cuenta que has fracasado en cuanto a la ley de Dios. Pero no dice esto para desanimarnos. Al contrario. En verso 20 dice, cuando el pecado creció, cuando yo descubrí todas las leyes que hay, y creo que solamente en el Antiguo Testamento hay más de 620 por ahí, 630 más o menos, más los del Nuevo Testamento. Y si en 500 de esas leyes he fracasado, yo podría verme como un desesperanzado, como que no hay esperanza para mí, estoy totalmente perdido. Pablo dice, mas cuando el pecado creció, sobrepujó, sobrecreció, sobrepasó, ¿la qué? La gracia. Ahora, deben saber que el pecado y la gracia son opuestos. Mientras el pecado nos condena, mientras el pecado tiende a la muerte, la gracia tiende a la vida. Mientras el pecado me lleva por un camino cuyo fin, cuyo destino es la condenación, la gracia es al contrario. La gracia me lleva por un camino que termina en justicia y en la vida eterna. Ahora bien, ¿qué significa la palabra gracia para iniciar? Es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. En su forma más reducida, es un favor no merecido. Eso es la gracia. Es un poco diferente que la misericordia, aunque a veces los términos se usan así, intercambiables. Pero la gracia es un bien, una bendición que recibimos de Dios que no merecíamos. Mientras, la misericordia de Dios es algo mal que merecíamos, algún castigo, alguna condenación que sí merecíamos por nuestro pecado, pero Dios no nos castiga, no nos paga conforme a nuestra iniquidad. Esa es la diferencia entre misericordia y la gracia. Ahora, vayan a Génesis 6 porque quiero mostrarles un ejemplo de lo que Pablo escribió. Pablo escribió de que el pecado creció, pero que la gracia sobrepasó el crecimiento del pecado. En Génesis 6 pueden ver, en versículo 5 hasta versículo 8, Génesis 6, del 5 al 8. Dice, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Paren ahí un momento. Lo que usted lee ahí en esos versos es el crecimiento enorme del pecado. Miren las palabras que Dios usa. La malicia era mucha, todo pensamiento continuamente solamente el mal. Una situación tan pecaminosa, tan condenable. Y en medio de eso, mira lo que dice verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Miren eso, exactamente lo que Pablo dijo. Pablo dice que cuando crece el pecado, sobrepasa la gracia. Mientras el mundo estaba destinado para la condenación, un hombre y su familia encontró gracia en los ojos de Jehová. Ahora bien, sabemos la historia, ¿verdad? Noé no solamente encontró gracia en los ojos de Jehová, sino él fue rescatado de la condenación que vino al mundo. Él y su familia, los que abordaron ese arca. Así que tenemos ese patrón de cómo la gracia de Dios tiende a la vida. Ahora vamos a Juan capítulo 1. Porque el mensaje en sí no ha iniciado. Esta es introducción. Juan 1, versículos 14 al 17. Más que todo quisiera hablar de los efectos de la gracia de Dios en la vida del creyente. Pero antes de siquiera hablar de eso, quiero señalar el origen de la gracia de Dios. Juan 1, 14 al 17. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Jesucristo, mis hermanos, es el origen, es la fuente de la gracia para nosotros. En la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, la gracia de Dios ahora fue visible a todos. Y lo sabemos. Leemos los evangelios y vemos a Jesucristo sanando a un cojo, sanando a un leproso, dando vista a los ciegos, sanando a los sordos, levantando muertos. ¿Qué había hecho esas personas para merecer ese acto? Nada. Eso era un favor inmerecido que Jesucristo les había hecho. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, dice verso 14. Ahora, vemos también en versículo 17 una diferencia. Que la ley fue dada por Moisés. Por supuesto. Lo que Moisés recibió en el monte Sinaí, 10 mandamientos más otros más, ¿verdad? La ley vino por Moisés. Y la ley trajo conocimiento del pecado. La ley trajo condenación en mi alma porque me doy cuenta que soy imperfecto ante Dios. Pero cuando vino Cristo, dice que la gracia y la verdad fue hecha. Ahora, no es decir, no queremos equivocarnos, que no existía la gracia antes de Jesús, por supuesto. Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Pero lo que pasó, mis hermanos, en la encarnación, Dios mismo reveló esa gracia a un nivel universal. Universalmente vino Jesucristo como muestra de la gracia de Dios. Hablamos de esto creo que hace 2-3 semanas. Que por la gracia de Dios, Jesucristo padeció y murió por todos los hombres. Hebreos 2, verso 9. Así que, saliendo de esa verdad, que Jesucristo es la fuente de gracia, que nosotros recibimos la gracia a través de Él, vamos a hablar ahora de cómo la gracia afecta, y para bien, no para mal, nuestra forma de vivir. Un autor que habla mucho de la gracia es el apóstol Pablo. En sus cartas de Romanos a Filemón, él inicia cada carta hablando de la gracia de Dios y termina la carta de la misma manera. Unas 89 veces, solamente en las cartas de Pablo, él habla de la maravillosa gracia de Dios. Va en Hechos 15 y vamos a ver una serie de cosas que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Hechos 15, versículo 11. Y antes que nada, lo más importante, vamos a ver, es que la gracia de Dios es lo que nos salva. Hechos 15, versículo 11. Dice así: antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Este versículo es una gran, una hermosa conclusión de unos judíos que habían pensado que por su obediencia a la ley iban a ser salvos. Por ser circuncidados y por cumplir con lo que Moisés mandaba, podían ser salvos. Pero luego, cuando escuchan cómo Dios había usado a Pablo y a Bernabé para predicar el evangelio de la gracia, cayeron en cuenta que no solamente los gentiles serían salvos por la gracia, sino dice, creemos que nosotros seremos salvos, o sea, tanto el judío como el gentil, ¿cómo es salvo? Por la gracia de Dios. Hermanos, el evangelio que los misioneros predican en Israel, al pueblo hebreo, es el mismo evangelio que necesita escuchar cualquier persona. El evangelio de la gracia de Dios. No hay dos sistemas de salvación. Para los que quieren ser judíos, bueno, les predicamos salvación por las obras. Y los que son gentiles y no se suscriben a la ley de Moisés, entonces por la gracia. No, al contrario. Todos, judíos, tanto como gentiles, serán salvos únicamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2. Muy conocido este pasaje, pero siempre es bueno leerlo. Efesios capítulo 2 y su versículo 5 al 9. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Noten. La gracia tiende a la vida, mientras el pecado tiende a la muerte. Verso 6, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versos contienen lo que es el meollo del evangelio. Nadie puede ser salvo a través de las buenas obras. ¿Por qué? El profeta Isaías dice que nuestra justicia, oigan bien, nuestra justicia, las cosas buenas que hacemos, ¿sabe cómo son? Como trapo de inmundicia. Ahora, como usted quiera visualizarlo, tal vez lo más fácil es imaginar una toalla que alguien ha usado para lavar sus manos con que tienen grasa o cosas así. Sería un trapo de suciedad. Dice Isaías, cuando yo me comparo con la ley de Dios, aun cuando creo que estoy haciendo bien, lo que yo presento a Dios es un trapo de inmundicia, un trapo que hiede, un trapo que tiene manchas, un trapo que no sirve para nada. Eso es mi justicia, ni digamos lo que es mi injusticia, ni digamos lo que es mi pecado. Así que nadie, absolutamente nadie, puede obtener la salvación por sus buenas obras. Y es lo que Pablo está resaltando. Tanto uno que se cree justo como el que sabe que es malo y que es condenado, los dos extremos pueden ser salvos únicamente por la gracia de Dios. Vamos a seguir en la primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, su capítulo 1. Yo sé que muchos conocen esta verdad, pero A veces vale la pena repetirlo, porque como dice en Hebreos, no sea que nos deslicemos, que por no atender, por no poner atención a las verdades, podemos deslizar de las verdades y llegar a pensar que nuestra salvación origina con nuestras obras o que se mantiene por nuestras obras. No, la salvación viene por la gracia de Dios y se mantiene por la gracia de Dios. Primera carta de Timoteo 1, del 12 al 15. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Mas fui recibido en misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, miren cómo es esto. Lo mismo que vimos en Romanos 5. Pablo dice en verso 13, yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, incrédulo. Montón de pecados había cometido contra la iglesia de Dios. Y aunque pudiera parecer desesperanzada mi situación, verso 14 dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante de que qué? Que su pecado. Mi pecado estaba a este límite. Yo mataba a cristianos, decía Pablo. Di mi voto para encarcelarlos y para ponerlos a la muerte, mas la gracia del Señor sobrepasó mi nivel de pecado y fui recibido en misericordia y por eso hoy día yo tengo la salvación. Así que primera cosa que hace la gracia de Dios nos salva. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Segundo, la gracia de Dios nos justifica. Nos justifica. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Mientras el verso 23 describe nuestra condición, desesperante ante Dios, pecadores destituidos de la gloria de Dios, verso 24 nos dice cómo podemos ser justificados gratuitamente. Eso es tremendo. Porque si Dios pusiera algún precio a la salvación, que tienes que pagar X cantidad para ser salvo, muchos quedarían sin esperanza. Si Dios dijera, bueno, no es dinero lo que quiero, pero hay que adquirir cierto nivel de inteligencia. Tienes que conocer 25% de lo que está escrito. Muchos quedarían fuera, excluidos de la salvación. Pero la forma en que Dios presenta la justificación es gratuitamente, mis hermanos. Y por ser así, dice Pablo, que siendo justificado gratuitamente por su gracia. Justificar es declarar inocente. Ahora, tal vez si yo mismo me declaro inocente, dirías, no, tú estás mintiendo, tú no eres inocente. Yo no puedo declararme a mí mismo inocente, justificado. Pero cuando Dios, que es el juez justo de toda la tierra, me declara inocente, no voy a argumentar con él. Ahora, ¿cómo es posible que Dios, que lo sabe todo, que Dios que sabe todos mis pecados y los suyos también, desde que naciste hasta este momento, los tiene todos enumerados, con fecha, con hora, hasta si quieres prueba en una pantalla, te lo puede poner Dios, porque es Dios? ¿Cómo es entonces que Él puede decir que tú eres justificado, que Dios te declara inocente? ¿Qué lógica, qué razonamiento tiene Dios para hacer eso? Cuando hablamos en la escuela dominical, hubo quien muriera por mis pecados y por los suyos. Porque como pecador, Sí, yo estaba destinado a morir. Destinado a pagar por mis pecados en el infierno, en el lago de fuego, para siempre. Pero como Jesucristo murió en mi lugar, ya cuando Dios me mira, por yo haber aceptado a Jesucristo, ¿sabe qué? Dios me ve a mí como inocente, porque la paga de mis pecados ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada, anulada. Y así que Dios, sin mentiras y sin exageración, me mira a mí como inocente. Pero otra vez, eso es por su gracia, no el que lo haya merecido. Tercero, quiero que vayan a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. ¿Qué hace la gracia de Dios en mi vida? Gálatas 1, versos 15 al 16. Hablando el mismo Pablo, para no perder el hilo. Dice, verso 15, más cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego, no conferí con carne y sangre. Paremos ahí por ahora. Tercero, la gracia de Dios me llama a hacer su voluntad. Pablo nota aquí que él fue llamado por Dios, por su gracia, ¿para hacer qué? Para predicar entre los gentiles. Ahora, sabemos que Pablo mayormente tenía como audiencia los gentiles. Él fue el apóstol de los gentiles y Pedro los judíos. Pero eso no significa que él no predicaba a los judíos, también lo hacía. Lo vemos a él en la sinagoga predicando, pero mayormente fue llamado a predicar a los gentiles. Ahora, cuando hay un llamado, ¿qué posibilidades puede haber? Bueno, usted me llama. Puede que le conteste el teléfono, puede que no. Depende la hora. Depende si estoy ocupado. Hay dos respuestas. O contestar o no contestar. Pablo fue llamado por Dios, por su gracia, para ser este predicador de los gentiles. Gracias a Dios, mis hermanos, como él dice en verso 16, yo no fui rebelde. No fue rebelde a lo que Dios le mandó hacer. Él fue obediente a hacer esto. Ahora, no es que Dios nos llama a todos a hacer la misma labor para Él. De que nos llama a servirle de diferentes formas. Pero cuando Dios te llama en su gracia para servirle en alguna faceta, ¿cómo vas a responder? ¿En obediencia como lo hizo Pablo o en rebeldía? Ahora, si tú ves el servicio al Señor como una carga, fácilmente la vas a rechazar. No contestas la llamada. No quiero más cosas en mi vida. Pero cuando comprendes que Dios en su gracia nos llama a servirle, y es un privilegio servirle, en una forma hermosa, mis hermanos, Dios que tiene a su disposición ángeles, serafines, querubines, hasta la misma naturaleza que puede hacer su voluntad en cualquier momento, nos llama a nosotros. Eso es por su gracia en que Él lo está haciendo. Así que somos llamados por la gracia de Dios para servir al Señor y luego hacer y cumplir su voluntad por la gracia de Dios. Mateo 10, seguimos. ¿Qué hace la gracia de Dios en mi vida? Me capacita para servirle. Mateo 10. Y esto es un ejemplo de Jesús con sus discípulos. Y les está comisionando a predicar. Y les dice en versos 7 y 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, sin duda, la comisión de ellos era especial. Especial. Las cosas que ellos fueron mandados a hacer, mis hermanos, no tenían límite. Bueno, sanad enfermos, pero hasta este punto. Si están ya desahuciados o les falta una pierna, mejor ni breve con él. Sin condiciones, como así el maestro. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Grandes capacitaciones les dio Jesús a sus discípulos, llamados apóstoles. Y al final, como si fuera un recordatorio, ¿qué les dice? De gracia recibiste. Esos poderes, por llamarles así, dones, tal vez mejor cabe la palabra, de sanar, de limpiar, echar fuera demonios, resucitar muertos. ¿Cómo recibieron esos poderes? Gratuitamente. No pagaron a Jesús. Danos el poder, queremos pagarte. ¿Hubo quién trató eso en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan? Simón. Y Pedro le dijo, estás equivocado. Que perezca tu dinero contigo, porque el don de Dios no se gana por el dinero. Y Jesús establece el principio. Les estoy encargando con unos dones especiales. Y de como de gracia recibieron, ¿qué dice? Dad de gracia. Así que no, nunca piensen, mis hermanos, que los apóstoles fueron de ciudad en ciudad haciéndose millonarios, cobrando 20 siclos por sanar un tos, 100 siclos por sanar la neumonía, 500 siclos por levantar un muerto. No, jamás. Jesús les había dicho, ustedes gratuitamente recibieron la capacidad para hacer esto. Ahora, en su uso, en el uso de esos dones, acuérdense, tienen que dar de gracia. Nunca van a ver a Jesús cobrando por un milagro. Así que nos dan que pensar cuando vemos las personas que se creen apóstoles y se creen que tienen estos poderes, que viven de una manera contraria a lo que Jesús dijo. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora bien, vamos a Romanos 12, porque aunque usted y yo no tengamos esos poderes como tenían aquellos, sí hay dones que el Señor nos ha dado. Romanos 12, versos 6 al 8, y no vamos a entrar en todo el capítulo, pero sí quiero decirles, cada hijo de Dios, Del más nuevo hasta el más veterano, tiene un don, mínimo uno, de parte de Dios, para ser usado en el reino de Dios. Cada uno, no hay excepción. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, no tenemos que ser imitaciones unas de los otros en este sentido de los dones. Tenemos diferentes dones. Pero cualquiera que sea mi don, cualquiera que sea tu don, ¿cómo vienen? Según la gracia que nos es dada. Hasta los dones que yo tengo son muestras de la gracia de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto es predicación. O si ministerio, en servir. El que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cualquiera que sea tu don para ser usado en el contexto de la iglesia local, entienda, ese don no es porque tú eres muy bueno. Ese don viene a ti, su origen y su uso viene por la gracia de Dios. Y hasta Pablo reconoció esto. Vayan a Corintios capítulo 15. La primera carta a los Corintios. Una cosa con la cual cada uno tiene que luchar es con el orgullo. Y no solamente en fuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia. En el sentido de que Bueno, tú en humildad, en obediencia, en sumisión, comienzas a ejercer un don que Dios te ha dado para ministrar, predicar, servir, etc. Y lo está usando. Y luego vienen por aquí y por allá los halagos. Ay, hermano, eres bueno para enseñar. Ah, no. No se escucha otra vez. Tercera vez. Cuarta vez. ¿Y sabe lo que nace en uno? Una tentación a pensar que, bueno, yo soy alguien. Mire cómo me están halagando. Cada quien tiene que luchar con esa raíz de orgullo que puede haber en cada uno de nosotros, haciéndolo bien, haciendo algo para la gloria de Dios. Y aún así, Satanás trata de hallar cabida en nuestras vidas. El remedio para eso es confesar cada vez que se levanta esa tentación de pensar que yo soy alguien, yo soy algo, es hacer esta confesión. Capítulo 15, verso 10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Así que todo lo que he logrado hacer es porque la gracia de Dios ha trabajado en mí. Pablo era bastante humilde para reconocer que sin la gracia de Dios no sería nada ni nadie. Atribuyendo, dirigiendo siempre la gloria a Dios por lo que él había hecho. Que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaría Pablo? Muerto, condenado. Pero con la gracia de Dios llegó a ser un gran siervo de él. Tito capítulo 2, la quinta cosa que nos hace la gracia de Dios, su quinto efecto. Tito capítulo 2. Y el versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, ahora para conectar los pensamientos, ¿qué es lo que nos enseña? En versículo 11, la gracia nos está enseñando algo. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Mis hermanos, la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Afecta nuestro vivir de una forma positiva. Ahora, con su mano aquí en Tito, va en Romanos 6. Lo que pasa, puede haber un pensamiento erróneo que dice, bueno, si yo vivo bajo la gracia y no bajo la ley, entonces no tengo que obedecer la ley de Dios. Yo puedo vivir como se me dé la gana. Y Pablo tuvo que combatir con ese falso pensamiento desde el primer siglo, mis hermanos. En Romanos 6, verso 1, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Paren un momento. Dice Pablo, y esto es justo después de decir que el pecado está aquí y la gracia siempre lo rebasa. Dice él, ahora, ¿sería correcto seguir pecando, seguir profundizándome más en la impiedad para que se muestre más grande la gracia de Dios? Verso 2, en ninguna manera. En inglés dice, Dios no lo quiera. O sea, de una forma tan absoluta que no sea así. No piense así, el que piense está en error. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bajen al versículo 15. El mismo pensamiento. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El hecho que no somos salvos por obedecer la ley no significa que podemos dar rienda suelta a la carne. Pablo tuvo que combatir este pensamiento porque él predicaba la salvación por la gracia. Él predicaba que estamos salvos, que somos salvos por la gracia de Dios. Pero no que la ley quede ya sin importancia. No. Aunque mi salvación no dependa de mi obediencia a la ley, sí debo conducirme de una forma piadosa, como él dice en Tito 2. La gracia de Dios me enseña, a ti te enseña también, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo de una forma distinta al mundo. Vivir en templanza, en justicia y en piedad. Ahora, cuando entendemos esta verdad, entendemos que la gracia de Dios no solamente nos enseña, sino nos conduce por una vida de santidad. Vayan a Efesios 4. Efesios 4, verso 29. Así que si un día escucha la acusación, no, ustedes que creen en la salvación por gracia, si uno cree así, va a vivir como el más impío. No, Pablo ya trató con eso. Es más, si así es tu pensamiento, lo más seguro es que ni salvo eres. Porque el que es salvo, entiende que ha sido salvo ¿de qué? ¿Del infierno solamente? De la muerte también, pero del mismo pecado. Por supuesto, el que es salvo entiende que ha sido salvo del pecado, de la muerte y del infierno. Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Ah, esta gracia es interesante aquí porque no es necesariamente la gracia de Dios para mí, sino la gracia que Dios me ha mostrado tiene un efecto positivo en mi vida que cuando yo comunico con los demás, ¿qué hago? Distribuyo, administro esa gracia a los oyentes. Pablo suele hablar del conversar de un creyente. En Colosenses 4, verso 6, dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, con sal. No con salsa para picar, sino con sal para que tenga buen sabor a los demás. Eso es un efecto de la gracia de Dios en mi vida. Afecta todo nuestro vivir. Segunda carta de los Corintios 12, rápidamente. No quisiera dividirlo en dos mensajes, así que vamos a tratar de terminarlo hoy. Segunda Corintios 12, versos 7 a 9. Y aquí vemos otro efecto de la gracia de Dios, y es que la gracia de Dios nos fortalece. Dice en verso 7, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual tres veces he rogado al Señor que se quite de mí. Hasta ahí por ahora. Pablo tuvo una visión celestial. Arrebatado al tercer cielo. Vio cosas que el hombre no puede decir. Y dice él, para que mi cabeza no fuese inflado pensando que yo soy alguien. Dios permitió a Satanás a bofetearme, a afligirme. Se cree que fue algo en su carne, algo corporal que lo afligía. Punto es que Pablo no mucho lo quería. Rogó al Señor en tres ocasiones, y no creo que sean solamente tres, pero tres, donde él estaba así, con fervor, insistiendo, sí, que se quitara de él. Porque ¿quién quiere aflicción en la carne? Nadie. Si es opcional, pues no, gracias. Y así está orando Pablo. Pero la respuesta del Señor nos muestra que aunque Dios no le concedió esa petición, tenía algo mejor para él. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Ah. Pablo, esa aflicción de Satanás no es agradable. Pero el bálsamo que tengo para ti no es quitarlo, sino darte algo que supera lo que es la aflicción. Y se llama mi gracia. Porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Algo que seguramente sirvió como constante en la vida de Pablo era su dependencia de la gracia del Señor. Si él pensaba que en su propio poder, en su propia inteligencia, podía llevar a cabo su ministerio, fácilmente cae en tentación de Satanás. Así que le hizo bien a Pablo recibir esta gracia divina del Señor que lo soportaba en las aflicciones, lo sustentaba cuando estaba afligido. Porque dijo él, yo canalmente soy débil y lo reconozco. Pero en mi debilidad lo que me apoya es la gracia del Señor. Y yo mil veces prefiero llevar a cabo mi ministerio en el poder del Señor que mi poder carnal. Porque acceder a lo que es la gracia de Dios es abrir una fuente inagotable de fortaleza espiritual. Y así, mis hermanos, es la gracia del Señor para nosotros también. Nos fortalece aún cuando la carne es débil. Seguimos viendo unos cuantos más. Vayan a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda carta a los Tesalonicenses 2 y su verso 16. Dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, no leímos todo el capítulo, pero vale la pena resumir esto. En este capítulo, Pablo está describiendo eventos de los últimos tiempos, específicamente la manifestación del anticristo, de la bestia, de aquel que se va a hacer pasar por Dios. Y muchos serán engañados. Y esas personas, por no obedecer la verdad y no recibir la verdad, van a creer una mentira y van a ser condenados. En verso 13, él gira el enfoque para enfocarse ya en creyentes. Por eso dice, más nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y ahora el enfoque es para el creyente. Punto es esto. Mientras los que rechazan a Cristo les espera una eternidad sin Cristo. Nada de esperanza, nada de descansar en paz, nada de consolación eterna, nada de gloria allá en los cielos con Dios. Nosotros, verso 16, tenemos una consolación eterna. Y una buena esperanza por gracia. ¿Qué es esto? La gracia de Dios nos provee una consolación eterna y una buena esperanza. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo escribió esta iglesia anteriormente, capítulo 4 de Tesalonicenses, diciendo que cuando se muere un hermano en la fe, no tiene por qué llorar y lamentar como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Incrédulos. Porque mientras ellos lloran y ellos lamentan la muerte de su ser querido, en su interior no hay esperanza. Mas nosotros, que hemos confiado en Cristo Jesús, hemos recibido su amor, hemos recibido su salvación, tenemos algo que nos sustenta aun cuando pasamos por los momentos de luto. Y esa consolación es eterna. esa consolación es que un día seremos reunidos con todos los que han muerto en Cristo. Y eso nos apoya en los momentos aún más difíciles. Y aparte de eso, una buena esperanza de que cuando los veamos de nuevo, no va a ser con los cuerpos llenos de enfermedades, de achaques de vejez y cicatrices del pecado y mentalidades pecaminosas. No, al contrario, cuerpos glorificados. Hermanos, cada día que yo me levanto, claro, puede haber un día que no me levanto, me levanto sin dolor de cabeza, sin dolor físico y todo parece que está bien en cuanto a mi salud. Y aún en esos días, cuando miro mi cuerpo, yo puedo ver cicatrices del pecado. Eso que no tengo tatuajes, por cierto. Pero, ni siquiera eso, pero cicatrices en mi cuerpo por pecado. Cicatrices mentales, cicatrices emocionales, que hasta el día de mi muerte las voy a tener. Pero cuando llegue al cielo, la buena esperanza, mis hermanos, que es por la gracia de Dios, es que todas las cosas del pasado, pecaminosas, se han ido. Ni siquiera un recordatorio del pecado en mi cuerpo, en mi mente, ni registraron en ninguna parte. Eso es una buena esperanza por la gracia de Dios. Colosenses 1. Dos más le voy a dar para terminar. Colosenses 1. Qué hermosa es la gracia de Dios en la vida de un creyente. Lo que produce, cómo nos moldea. Y ahora, Colosenses 1, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por un momento quisiera presentarles la gracia de Dios como una semilla. Y digo eso porque en versículo 5 escucharon del Evangelio. Llegó a ellos, lo abrazaron. Y esa gracia, el Evangelio de la gracia que recibieron, hizo que en verso 6, fructifica y crece. Como una semilla que es plantada en el corazón de uno. Que toma su tiempo, sí. Toma su cuidado, sí. Pero eventualmente produce algo hermoso. Hermanos, vivir a la luz de la gracia de Dios es algo que no solamente sirve para la salvación. Es algo que desde la salvación hasta el momento de morir, Dios nos va transformando, produciendo fruto de justicia en nuestra vida, fortaleciendo también nuestra fe en Él. La gracia de Dios nos hace crecer y nos hace fructífero en los caminos del Señor, de tal manera que si uno es estéril en lo espiritual, no hay fruto espiritual. Hay que preguntarse, ¿será que he descuidado la gracia de Dios? ¿Será que no he vivido a la luz de la gracia de Dios? ¿Que todavía estoy esclavizándome a la ley? ¿Todavía no comprendo que la gracia de Dios no solamente me da la salvación, sino me mantiene hoy para siempre? Contemplemos estas cosas, mis hermanos. La gracia de Dios es algo maravilloso en la vida de los hijos de Dios. Apocalipsis 22, último libro, último capítulo, casi, el último verso de la palabra de Dios. Perdón, el último. 22, 21. ¿Qué mejor manera para terminar lo que es el canon de Escritura? Dios pone ya un punto para finalizar lo que es inspirado y preservado. Y Él dice así, a través del apóstol Juan: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una exhortación final tremenda. Si sois salvos por la gracia, si les ayuda en su diario vivir, pero no se olviden de la continua presencia de la gracia del Señor con vosotros. El deseo del apóstol Juan, tanto para su audiencia del primer siglo, como nosotros 20 siglos después, es que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, porque tanto como a Pablo y Pedro y Juan les hizo bien, nos hace bien a nosotros vivir a la luz de la gracia de Dios. Hermanos, espero que la próxima vez que cantemos un cántico que elogia la gracia de Dios, la próxima vez que usted lee algo de la Biblia que menciona la gracia de Dios, su mente medite bien, piense bien acerca de la grandeza de esa gracia, que lo que te ha dado, como lo que te provee diariamente para poder vivir en este mundo impío, vivir la santidad como Dios así nos ha mandado, únicamente por la gracia de Dios. Y estoy seguro que si pensamos así, hay un pecado que va a ser impedido en nuestra vida. El orgullo. Porque el que vive sujeto a la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy nadie, no soy nada sin Él. Eso va a cortar raíz diariamente. Con el hacha de la palabra de Dios, esa raíz de soberbia. Y viviremos humildemente ante Dios. Por supuesto, dice, Dios da gracia a los humildes. Que nos gocemos esta mañana, mis hermanos, en la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, seguramente cuando contemplamos tus atributos divinos y tus acciones para con nosotros, tu gracia es un tema inagotable. Sin embargo, en esta mañana hemos querido indagar un poquito de lo que escribió el apóstol Pablo y varios otros de esta gracia hermosa. Señor, si venimos aquí pensando que no necesitamos tu gracia, seguramente, por lo que las Escrituras nos han revelado, nos damos cuenta que sí necesitamos tu gracia. Porque únicamente por tu gracia somos salvos, únicamente por tu gracia vivimos en el diario vivir a la luz del Evangelio, a la luz de tu voluntad. Te ruego, Padre, que diariamente nuestra mente pueda pensar en tu gracia. Y Señor, cuando la carne es débil, que tú nos des otra dosis de esa gracia para fortalecernos, para corroborarnos, para prepararnos para servirte. Señor, si somos creyentes, si hay creyentes nuevos o creyentes ya veteranos, esta gracia es necesitada por todos. Ayúdanos nunca a apartarnos de la gracia de Dios, de ninguna forma. Padre, gracias por Jesucristo, quien murió en lugar nuestro, y así como el que distribuye esa gracia, el que en forma carnal mostró la gracia divina a todo ser humano. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Y si hubiera alguien aquí, Señor, que no ha conocido esa salvación por tu gracia, haz que hoy día tu Espíritu Santo penetre ese corazón duro, que quebrante el corazón de piedra para darle un corazón suave, un corazón tierno, un corazón sincero a las cosas de Dios. Padre, te rogamos que bendiga también el tiempo de compañerismo, que haya buen diálogo, buena comunión de otro lado. Y gracias, Señor, por todas tus provisiones el día de hoy y por todos los días de nuestras vidas. Padre, una vez más, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.